Conflicto armado entre Colombia y Venezuela, así lo denuncio en esta reunión especial de aniversario de las promociones 88, 98 y 2008.
Sin embargo, el dirigente opositor Ramón Guillermo Aveledo rechazó las denuncias del jefe de Estado y aseveró que en este momento hay una gran necesidad de darle a los venezolanos motivos para esperanzarse.
Y en eso tiene, sin duda, la oposición, que la oposición, por un lado, debe encarnar la protesta, el reclamo, pero también la esperanza de la gente. Tiene unos deberes, y unos deberes que son, por un lado, el de presentarse unida, de poner a un lado lo que es menos importante, lo que es subalterno, y poner por delante lo principal, que es el compromiso con el país, pero también atreverse a decir sus soluciones.
Álvaro Algarra, Caracas.
Y hasta aquí las noticias. Muchísimas gracias por la preferencia. Muy buenos días.
Y muy buenos días, esto es Contigo a las 5 y yo soy Exilda Arjona. Gracias por estar ahí. Gracias a Tatiana Fernández, a Nelson Alfonso, a Chicho Padrón, que están ahí desde bien temprano. Es martes, usted no se vaya, vaya acomodándose un poquito, tomándose su café, sentándose en su taburete, porque ya casi está aquí Magdalena Hidalgo y su Alborada Guajira.
Y bendecidos días les desea Magdalena Hidalgo de su segmento en Alborada Guajira. Hoy con nosotros Efraín Rodríguez de Minas de Matahambre. Efraín, buenos días, ¿cómo te encuentras?
Buenos días, Magdalena. Buenos días para todos los amigos que nos escuchan esta mañana.
Un placer que estés en el programa de Alborada Guajira.
El placer es mío. Sí, es cierto, en la provincia de Pinar del Río esta situación climatológica fue algo bastante traumático para el tema de la agricultura. A punto de partida que acá en Minas hubo la pérdida de algunos animales que se encontraban cerca de los cauces de los ríos, y tanto para el sector de la forestal como para el sector agrícola, ¿no? Hubo también pérdidas numerosas. En el tema de la parte de la forestal se registran unas cuantas pérdidas de viveros que se estaban implementando con el tema de las plantas esas de madera preciosa que se encontraban ya en los viveros listos para la siembra. Y posteriormente, allá en la zona de Sumidero, que es la zona sur del territorio Minas, se registran pérdidas en la parte del tabaco. Había unos semiprotegidos de posturas de tabaco que todo se encontró bajo de agua. En el vivero de tubérculos, que es un vivero que tiene que ver con la producción de madera preciosa, también sufrió inundaciones por las precipitaciones del agua. Es algo que no estamos hoy en la actualidad preparados los campesinos de acá, de la provincia de Pinar del Río. Y yo diría que en Cuba, ¿no? Porque no se cuenta con los temas, o sea, con los módulos necesarios que garanticen sacar el agua, o sea, esa acumulación de agua. Quizás el trabajo de drenaje de los terrenos no están hechos con la intensidad que tienen que hacerse. Y bueno, realmente es una experiencia que a lo largo de la vida está demostrando que no hay preparación en cuanto al sistema de la agricultura.
Fíjate, Efraín, que estas intensas lluvias que han ocurrido ahí en Pinar del Río en estos días pasados han puesto en peligro la actual cosecha de tabaco. Recuerden que el tabaco es uno de los renglones fundamentales de la economía en Cuba y podría incluso retrasar los preparativos de la próxima producción. Recuerden que el tabaco es la clave para el régimen de Cuba, porque su exportación el año pasado alcanzó un récord cercano a los 500 millones de dólares.
Es una realidad que hoy enfrentamos con este tema de la implementación del tabaco. Nosotros sabemos, aunque no se nos dicen las cifras significativas, o sea, el monto en valor que representa una X cantidad de extensión de tabaco, nosotros quizás no conocemos el valor significativo que tiene, que representa, o sea, la terminología de los precios en el mercado. Esos son datos que no se nos alumbran a nosotros, ¿no? Pero para los que sabemos un poquito de agricultura, en mi caso particular, que soy agrónomo, puedo pararme sin lugar a dudas y conocer que es una pérdida bastante grande. Cuando usted invierte en un semiprotegido una X cantidad de dinero en la preparación de tierra, en la fertilización, en los medios, o sea, en la maquinaria, en todo el equipamiento que se necesita, en la inversión de salarios, aquellos trabajadores que tienen que ver directamente con la producción, nos damos cuenta que, o sea, nosotros los agrónomos, que realmente, económicamente, es una inversión. Ahora, ¿cuándo se pierde esto? Precisamente cuando nos enfrentamos a un evento como el que recientemente ocurrió, un evento climatológico, que nadie protege el semiprotegido como debe ser. O sea, es una cosa que no es tuya. Aquí las personas no se sienten dueños de las cosas porque no son de ellos, no son ellos los que invierten, no son ellos los que sacan el dinero del bolsillo de ellos. No es como uno, por ejemplo, que uno si tiene un animalito en el corral, uno lo cuida. Si viene un ciclón, lo trata de proteger. Si tienes que meterlo dentro de la casa, lo metes. No, no es así. Realmente, acá los directivos solo dicen por los medios, una inundación, hubo tanta cantidad de lluvia, no se pudo proteger bien la cosecha, ¿va? Lo recortan por los noticieros y hasta ahí. Y la pérdida en dinero, en moneda que se invirtió ahí, realmente es una cosa que queda en el aire. Lo paga Liborio, como dicen los cubanos acá, lo paga Liborio. Entonces,
exacto.
No hay nadie que vea esas cosas y la inversión de combustible que generó en ese momento determinado la preparación de esos cultivos. Realmente eso lo paga Liborio, como dicen los cubanos. Y ahí es donde vienen las pérdidas. Yo oigo por acá algunos directivos que dicen, no, hubo 60.000 posturas de tabaco que se perdieron con la inundación que hubo, y todos lo respaldan, echan la culpa al tiempo. Y entonces no hay una planificación correcta en el momento exacto, en el momento preciso, para poder hacer las coordinaciones. Va a llover, vamos a drenar el terreno. Vamos a mover un equipo de ingenieros, de expertos ahí, que sepan, que conozcan de la parte de suelo, y vamos a hacer las labores que hay que hacer. No se hace. Eso aquí no se hace.
Y es increíble, el acumulado de lluvia más significativo de las últimas de los últimos tiempos ha sido esta.
El Guamá históricamente tiene una situación del cauce, fundamentalmente, porque está indicado por los compañeros del CISMA de hacerle un trabajo de reforestación, que es un proyecto que aquí se paga por la agricultura y por los organismos no gubernamentales que intervienen en el país, que dan dinero, incluso hacen bonificaciones de dinero. Y realmente esto es un tema que también se queda al descuido del sistema de la agricultura. El Guamá, así como el Cuyuhuapé también, que tiene comunicación con él, está indicado que se le hagan plantaciones de planta maderable con el tema de fijar los terrenos, y realmente esa labor no se hace, no se desempeña tampoco. Se queda, entonces hay un deterioro del cauce de los ríos, y no se puede realmente ejecutar lo que se quiere ejecutar.
No, y es una lástima también la pérdida que va a haber grande, pero grande, no solamente en cuanto al tabaco, sino entre las hortalizas, las viandas, porque las imágenes que estoy viendo aquí es algo que...
Realmente, como yo he escuchado criterios callejeros, esto es un mal que comienza y no se sabe, no va a tener un final feliz. Porque cuando usted aprecia que hay tanto abandono, tanto deterioro, en casi todos los sectores del país, realmente es una cosa que preocupa. Es pérdida de animales, es pérdida de comida, y esto es una cosa que realmente, al final, que lo sufre el pueblo. No es ahora el nuevo presidente, no es tampoco el ministro de Relaciones Exteriores, ni ninguna de esas personas que tienen su vida garantizada acá, que están cómodos. ¿Y quién sufre eso finalmente? ¿Quiénes vamos a las plazas? ¿Quiénes vamos a los mercados? Las personas que vivimos de un salario, las personas que tenemos que obligatoriamente depender de una cuota, o depender de las gestiones que hagan estos administrativos de la agricultura, que también en su gran mayoría tienen sus condiciones creadas, sus facilidades para llegar a un momento determinado a un lugar y alcanzar las cosas, porque son los que trabajan en el sistema, que pueden llegarle a un puerco, los que pueden llegarle a un campo en tu carro, y lo que tienen que ejecutar el trabajo es desde el agua hasta la cintura, como digo yo, que depende de su salario y de la producción que saquen también, porque déjame decirle un dato curioso, los agricultores aquí están vinculados, necesitan tener producción en el pedazo que les toca para poder devengar un salario, o sea, tener un respaldo productivo para poder sacar el salario.
No, yo lo que te comentaba era que ahora se detiene también la recolección de la zafra dura, del tabaco seco, por los elevados niveles de humedad relativa que existen. Entonces ahí, sí, imagínate, y se trata de la recolección de las siembras tabacaleras cuyas dimensiones sobrepasan los 19.000 hectáreas. Es decir, de las ya planificadas, ya estás viendo que la adversa situación detiene los pasos de la venidera campaña, que es, vaya, la mayor productora de tabaco en Cuba, previsto que cubra más de 20.000 hectáreas de acuerdo a los que se habían programado. Pero con todos estos ríos desbordados, imagínate tú. Te agradezco mucho, Efraín, por tu testimonio. Los invito a que sigan en sintonía con Radio Martín, así que sigan con nosotros.
Y muy buenos días, amigos, reiterados para ustedes, para todos los que están en la sintonía. Esto es Contigo a las 5. Un saludo rápido a Marlene Pupo, que dice que le encanta estar tempranito en Contigo a las 5, que le encanta la programación. A Fran Durán desde Laredo, Texas. Saludos a los chicos de televisión que después dicen, Exilda no me saludó. Alain, Carlito y Osvani, gracias por estar ahí, por hacer esto tan perfecto. A Roberto Luis Martínez, un abrazo desde Hialeah. Dice, comienzo con ustedes bien temprano. Te manda saludos. Joan, que está aquí al lado, Joan. ¿Por qué creen que tengo esta cara? Bueno, y a mi colega Alejandro Marcano, un besote para todos los que están ahí contigo a las 5. Usted no se vaya. Bueno, y aquí tenemos a Joan, y Joan, que es lo más leído en martinoticias.com.
Sí, buenos días. Reiterado al resto del colectivo y, por supuesto, a los que están en estos momentos disfrutando de nuestro programa a través de la radio, la televisión y también en las redes sociales. Un abrazo a todos. Bueno, una de las noticias que más se está comentando en nuestra página web martinoticias.com es la que encabeza el siguiente titular. Preferiría la muerte. Opositor se niega a colaborar con la seguridad del Estado. A casos meses de haber cumplido una condena por motivos políticos, el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Yeroslandi Calderín Alvarado, tiene los días contados en las calles. Así lo denunció a Radio Martí desde Palma Soriano, en la provincia de Santiago de Cuba. Calderín Alvarado es activista y coordinador de una célula de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, y desde marzo pasado le han impuesto dos multas de 2.000 pesos cada una por repartir impresos de Cuba Decide y también de otros, aseguró en el programa Contacto Cuba, y explicó que no las va a pagar bajo ningún concepto. Había sido multado en marzo por distribuir plegables que buscan animar a la población a sumarse a los proyectos de la oposición, dijo Calderín, pero el pasado lunes 11 la policía volvió a imponerle otra multa de igual cuantía. Lo que quiere es que yo me aparte de la oposición, que yo decida trabajar y cooperar con ellos. Les dije que preferiría la muerte o estar en prisión, según explicó. Después de su última detención de 2 días y la notificación de la multa por distribuir impresos, pues Calderín estaba incurriendo en el delito de contravención, pero corre la misma suerte de otros opositores que, imposibilitados de pagar las altas sumas de dinero que les imponen, deciden enfrentar la cárcel. El expreso político José Daniel Ferrer, pues, explicó en su cuenta de Twitter que UNPACU, la organización que dirige y fundó desde hace 7 años, tiene 53 presos
por motivos políticos en las cárceles de la isla. Una vez más, y tomando la frase de Exilda, el cuento de nunca acabar.
Imagínate que ellos están tomando esto como un modus operandi constante. Por ejemplo, le ponen una multa a los opositores, una multa tan alta que ellos llega el momento en que se les va sumando. Tú sabes, en Cuba pues se suma, se claro, duplica la multa.
Ya no es de 2,000, sino de 4,000 ahora.
Y va subiendo y va subiendo. Llega el momento que tú no puedes pagar esta multa y por supuesto que te llevan a un juicio y de ahí para la cárcel.
Desde el primer momento, señores, no puede pagar esa multa.
No puede.
2,000 pesos, no moneda puede. Nacional, lo que sea. Pero 2,000 pesos no va a poder pagar esa multa.
No, no.
Imagínate tú 4,000 y se le
y se le va a sumar y se le va a sumar. Lo están
prefiero
haciendo
entonces la cárcel.
Claro, lo están haciendo entonces, mucho con las damas de blanco. Cada vez que salen los domingos o intentan salir los domingos, pues se las llevan para la unidad de la policía, les ponen una multa y cuando tú vienes a ver esta multa, pues se multiplica. Estas mujeres no tienen un puesto. La mayoría de las personas que están en la oposición son expulsadas de su centro laboral, no tienen una fuente de ingresos. Si lo hacen de manera independiente, pues les cae constantemente a los inspectores hasta que llegue el momento en que tú no puedes hacer nada.
Y como dice Jeros Landi, que es lo que quieren precisamente, que es que él colabore con ellos.
Porque es lo que están buscando.
Es lo que buscan.
Lo que están buscando.
Que este tipo de cosas.
Es como que divide y vencerá. Sí. Y hay gente que tiene vergüenza y dice, no lo voy a hacer y no me voy a prestar al jueguito de la seguridad del Estado. Es casos
por
como
más amenazas este que tengan, como es el caso de este opositor de la UMPA.
Que prefiere ir a la cárcel. Así muchas gracias,
gracias,
Joan.
Gracias a ti, Exilda. Gracias.
Nos vemos ahorita.
Sí, claro.
Con el café.
Claro.
Bueno, y vamos a hablar un poco, vamos a conversar un poco de la suerte es loca y a cualquiera le toca. ¿Qué creen ustedes? La cara de Joan es un poema, lástima que ustedes no lo puedan ver. Yo después le voy a hacer la pregunta a él, pero ahí, a lo cortico, que me cuente si la suerte es loca y a cualquiera le toca. Teudy, no lo dejes pasar a menos que lo que venga sea con una tacita de café, por favor. Entonces, ¿cuánto influye la suerte en el éxito personal? ¿Cuánto influye la suerte en lo que tú quieres lograr en la vida? ¿Hay quien tiene más suerte? ¿Hay quien tiene menos suerte en la vida? Bueno, la palabra suerte y todo lo que ella implica forma parte del vocabulario habitual de casi toda la gente. Sus frases típicas o las frases típicas de las personas son: es un hombre de suerte, yo no soy mujer de suerte, tiene tanta suerte, todo le sale bien, y expresiones por el estilo. Y esto va desde suerte en el amor hasta suerte en un puesto que usted quiera alcanzar. Hay personas que por otra parte creen que no, que la suerte no tiene nada que ver y que bueno, que las cosas se logran pues con mucho esfuerzo. Ahora, ¿realmente influye la suerte en la vida? Usted tiene que ver la suerte de diferentes maneras. Por un lado, se le considera como una cuestión del azar, de las probabilidades de que algo realmente ocurra. Hay también quienes la ven como asunto de fe o de superstición. Hay quien va a consultarse por la madrugada a ver cómo le va a ir su suerte. Pero esto no tiene que ver nada de que tú seas afortunado o desafortunado. Los racionalistas consideran que la suerte como golpe de gracia o final no existe. Que algo te pase cuando tú estás, por ejemplo, en la calle, no es cuestión de suerte, sino que es el resultado de la estadística, ¿no? Por ejemplo, un accidente, que tengas una fractura, eso no es suerte. Que te ganes un dinero, dicen que eso no es suerte, que es cuestiones de estadísticas. Pero bueno, una postura moderada sostiene que creer en la suerte como parte del pensamiento positivo es bueno. Aquellos que dicen a la suerte hay que buscarla, no me voy a sentar a esperar que me llegue mi momento de suerte, pues bueno, lo hacen con que con acciones concretas, por ejemplo, con estudiar, con trabajar un poquito más, con buscar ese empleo, con buscar esa pareja que quieren en la vida. Pero los psicólogos dicen que creer en la suerte también influye en tu éxito personal, siempre que esta creencia esté acompañada de una mentalidad de progreso, de que tú creas que quieres progresar y solamente no estés esperando por un golpe de suerte, por una varita mágica que te cambie cambie la vida. Lo mejor es que tú organices tu mente y tus pensamientos para generar hábitos y pensamientos positivos. La buena suerte no se puede comprar ni vender. Sin pasión no puede existir. Depende de la persona y requiere esfuerzo. Se conquista con situaciones de éxito y si hay resultados desfavorables, pues no te pongas a llorar porque la suerte no te haya acompañado. Suerte la mía, suerte de que ustedes estén ahí contigo a las 5. Efemérides en Contigo a las 5. Hoy es 19 de junio del 2018 y es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos. Se celebra todos los años este día y tiene por objetivo crear conciencia sobre este problema y honrar a las víctimas y supervivientes de la violencia sexual. Cuando hay guerra, pues muchas mujeres fundamentalmente son violadas sexualmente. Este día fue creado para esto. Las violaciones que ocurren en el contexto de guerras y situaciones post-conflicto, pues constituyen graves violaciones de los derechos humanos y las leyes humanitarias. También, un día como hoy, fue fundado el primer hospital antileproso en Cuba, el quinto en América. Hoy se llama Real Casa de San Lázaro y muere en 1907 la madre de José Martí, Leonor Pérez. Efemérides en Contigo a las 5. Bueno, y esto es Contigo a las 5, primera media hora, ya casi en los finales. Gracias a todos los que han estado aquí junto a mí. Y bueno, Luis Ángel Junco dice buenos días y gracias por sus denuncias a la dictadura. Gracias a todos los que se han unido a ver Contigo a las 5. A Diana Ugalde, un saludo. A Alain Alemán, ahí está, un saludo. Y recuerda que me puedes escribir a contigoalas5@gmail.com, que el teléfono es 305-437-7118, que puedes escuchar también Contigo a las 5 por Sirius XM canal 153. Usted no se vaya porque hay muchísimas cosas buenas hasta las 6 de la mañana. Por ejemplo, Joan, que viene en unos minuticos. Gracias por estar.
Ponle de todo, si esto es un revoltillo, el revoltillo.
Uniendo cubanos.
Vamos que llegamos los cubanos.
El revoltillo, con Gilberto Reyes
y Judith González.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo.